Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Y regresamos a la segunda temporada de Las Voces del Libro. Soy Luis Izquierdo y conduzco Las Voces del Libro, programa de la Universidad del Rosario, que se transmite por U Rosario Radio, formando opinión. Y en este momento escuchamos de fondo, la canción de Raconteurs, del músico Jack White. Y nos vamos a quedar un poquito con ella antes de empezar a trabajar sobre el tema que nos compete el día de hoy. Este es Jack White, que tenía su grupo White Stripes. Y esta canción se llama Hands, Manos, y nos la trajeron acá, la estuvimos escogiendo con el productor, porque habla de una mujer que transmite esperanza y sanación con sus manos. Y son muchas las mujeres y los hombres también que pueden darnos ese tipo de salud a algunos cuerpos que están fragmentados por la guerra, por la enfermedad. Y hoy vamos a hablar un poco de fisioterapia, vamos a hablar de gestión social, vamos a hablar de rehabilitación, porque vamos a presentar un libro que se llama La gestión social en rehabilitación, y para eso tenemos una configuración bien interesante de la mesa de trabajo. En esta oportunidad nos van a acompañar Camila Núñez y Mónica Redondo, así que les voy a dar la bienvenida a ellas dos, con quienes vamos a hacer el programa, y a Libardo, que dentro de poco estará con nosotros para presentar las novedades. Así que, Camila, ¿cómo está el día de hoy?
Hola, muchas gracias, Luis. Muchas gusto a nuestros oyentes. Soy Camila Núñez, profesional en Artes Liberales de la Universidad del Rosario. Un gusto estar acá.
Las Artes Liberales, que desde el medioevo están impulsando el conocimiento de toda esta cultura occidental. Y Mónica Redondo.
Hola, Luis. Mi nombre es Mónica Redondo. Soy estudiante de último semestre de jurisprudencia y también soy estudiante asistente de la maestría en Derecho con énfasis en privado. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues esperamos, Camila y Mónica, que estén acompañándonos durante esta segunda temporada de Las Voces del Libro, y pues vamos a entrar un poco en materia con Jack White trabajando esta canción que se llama Hands. ¿Cómo les parece la canción? ¿La habían escuchado?
No, soy primeriza en The Raconteurs, pero me parece un sonido muy particular de Jack White y me parece una canción sonta en realidad. La primera vez que la escuché tres veces.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
Mónica, bueno, ¿cómo? Yo también soy un poco nueva, escucho también otro tipo de música, pero es muy interesante, me gustó mucho también.
Bueno, sí, tuve el proyecto White Stripes, tuve un disco muy bueno que se llamaba Lazareto, y pues bueno, esta canción que se llama Hands y que está ahí. Para todos nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora por Rosario Radio formando opinión, aprovecho para recordarles nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en la página web editorial.urrosario.edu.co. Tenemos una página de las revistas, revistas.urrosario.edu.co, y la página de ebooks, ebook.urrosario.edu.co. En Twitter nos siguen con @editorialur y en @urrosario radio. Y vamos a empezar ya a entrar en materia con este silencio de Hans que nos deja de Jack White en este momento. Y tenemos el libro que escribieron las doctoras Diana Alexandra Camargo Rojas, Liliana Virginia García Sánchez, Margin del Socorro Martínez Mateus y María Fernanda Díaz Muñoz, que se llama La gestión social en rehabilitación, un enfoque emergente en salud pública para la fisioterapia. Y antes de que entráramos al aire, pues estamos hablando acá entre nosotros de lo interesante que nos parecía este libro, sobre todo en la en la mirada que había puesto la Universidad del Rosario ya en los años 90, a principios de los años 90, intentando ver cómo podíamos, cómo se podía articular la carrera de rehabilitación y de fisioterapia en el mundo que estábamos viviendo, ¿no? Tengo que adelantarles un poco, Camila y Diego hicieron un trabajo de entrevista con las autoras que vamos a escuchar más adelante, pero queremos empaparnos un poco de lo que estuvimos viviendo y de lo que es el libro en general. Entonces quería como que habláramos sobre esa proyección que en general maneja la Universidad del Rosario en todos sus programas, y es con ese contacto y esa interacción con lo social, con lo cultural, que nunca deja de lado. Es decir, no solamente se producen profesionales como si fuera una fábrica, sino que son profesionales que están altamente calificados para integrarse en el mundo y leyendo el mundo y leyendo la sociedad colombiana, que yo creo que es lo más importante, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no, Camila?
Sí, así es, Luis, yo estoy completamente de acuerdo, y creo que ese enfoque interdisciplinarial que tiene la universidad ahorita es vital, no solamente para, en nuestro caso particular, la fisioterapia que vamos a hablar hoy, sino para todas las carreras de la universidad. Esa inclinación hacia la interdisciplinaridad no solo permite que el estudiante, que la universidad tenga una mirada mucho más amplia de los problemas particulares de cada carrera, sino que tenga la capacidad de integrarse en políticas, en trabajos, en proyectos con otros profesionales e incluso con profesionales de la misma rama, pero que puede ayudarlos a avanzar en el entendimiento de los temas. Sobre eso, entonces, también creo que la inclusión de temas, de teorías desde otras disciplinas y carreras enriquece las teorías y mismos métodos de la fisioterapia. Como vamos a ver luego, lo que ellos hablan sobre el cuerpo, sobre el movimiento, no solamente les ayuda a ellos como profesionales de la fisioterapia, sino que ayuda a las personas en su cotidianidad a sentirse diferentes si tienen alguna discapacidad o si acompañan a una persona en condición de discapacidad.
Ahora con Mónica hablábamos un poco de la política pública, ¿no? Se insertan un poco también en la posibilidad de participar en la construcción de la política pública desde la facultad, es decir, la Universidad del Rosario entra a ser uno de los agentes importantes dentro de la construcción de nuestra realidad social en la medida en que puede participar de la construcción de esa política pública, y estamos hablando un poco de eso también con Mónica. Yo no sé si quieras decir algo al respecto.
Sí, Luis, a mí me parece muy importante el enfoque humanístico que la universidad le brinda a todas nuestras carreras. Por ejemplo, en la carrera de jurisprudencia, nosotros tenemos un contacto en nuestros últimos años de estudio también muy enfocado a la gestión social, es decir, a compartirlas y a entender las realidades sociales de las personas, y compartimos eso en nuestra práctica jurídica, en nuestro consultorio jurídico, y es importante que nosotros como estudiantes y futuros profesionales podamos entender el impacto de nuestro actuar también desde lo académico y profesional para influir en crear una política, en políticas públicas, en intervenciones, digamos, por ejemplo, en los distritos, en ir cambiando realidades sociales y aportar con nuestras carreras desde ello.
Es que eso que dice Mónica es muy importante, ¿no? Entender las relaciones sociales. Yo creo que como agentes de cambio, que creo yo que es lo que la Universidad del Rosario siempre nos ha impregnado en su educación, pues lo que intentamos hacer es, al salir a después de habernos formado en la universidad, salir y de verdad formar sociedad y tratar de reestructurar de pronto el tejido social que está quebrado, y mucho más en esta época, que también lo discutíamos antes de entrar al aire, pues que hemos vivido un país en guerra, nacimos en la guerra, y pues tenemos un país que está, creo yo, decíamos aquí Mónica y Camila, fragmentado, ¿no? Y tendríamos que de alguna manera volver a reconstruir el tejido social, y tenemos que aprender a hacerlo, y creo que la universidad, por lo menos la Universidad del Rosario, ha generado un campo de conocimiento en el que nos permite actuar e interactuar sobre ese campo social.
Completamente de acuerdo, y también creo que la implicación de la motivación que se le está dando a la investigación da mucho que hablar sobre eso, porque en el libro nos presentan todo el camino que tiene el grupo de investigación de las autoras y toda la trayectoria de investigación que tienen ellas, y cómo eso ha influido no solo en el currículo, sino en los egresados y en los estudiantes del programa. Así con todas las carreras. Desde que yo entré a la universidad, el enfoque que le han dado a mi carrera y a la Escuela de Ciencias Humanas es investigación, y desde ahí es que yo he visto a mis compañeros como profesionales, incluso docentes y como gestores de proyectos de investigación, que tienen no solamente impacto en la academia, sino, como venía hablando, en la ciudadanía.
Claro que sí. Mónica.
Sí, yo quería también recalcar lo que dice Camila, porque es verdad, en la universidad, desde que uno ingresa, te están como encaminando en líneas de investigación, y me parece muy interesante que desde las carreras de las ciencias de la salud le den un componente también, pues, acompañado de las ciencias sociales. Y eso ayuda a formarlo a uno como profesional y a encaminarlo a uno ya en trabajar con la sociedad.
Claro, es que lo que uno podría decir es que, y lo van a ver ahora más adelante en la entrevista, que obviamente nosotros ya escuchamos, pero pues muchas veces las personas, cuando dicen es un fisioterapeuta, piensan que el fisioterapeuta simplemente se ocupa del cuerpo, como de mirar las discapacidades que cada uno pues ha tenido por accidente o por nacimiento, y pues como que ahí es donde trabaja, pero resulta que el trabajo o la formación que da la Universidad del Rosario, pues le, como decía Mónica, le abre una perspectiva mucho más amplia a eso, y por eso es que estamos hablando ahora de gestión social y de intervención en lo social.
Y más allá de eso, entonces estamos hablando de que el fisioterapeuta es solamente alguien que te hace simples ejercicios para que te recuperes de tu lesión o de tu discapacidad, pero es que la rehabilitación es más allá que eso. La rehabilitación incluye un aspecto social, un aspecto familiar, un aspecto ocupacional que tiene que ser incluido no solamente en el momento de la terapia, sino que es un acompañamiento, y eso es algo muy importante en la gestión social. Tener en cuenta las opiniones, las relaciones y la situación de la ciudadanía, de las personas como individuos y como parte de una población, y de ahí llevarlo desde la investigación a las políticas públicas.
Claro, y es un reto también para los profesionales, tanto de las ciencias de la salud como del resto de la universidad, en entender esos contextos sociales que influyen en la solución de los problemas que cada uno desde nuestras áreas resolvemos. Y es muy importante recalcarlo, me parece.
Bueno, pues aquí vamos construyendo un poco el tema que nos convoca el día de hoy. Estaba pensando ahora que precisamente es la gestión social, ha sido como un campo de emergencia en el que la universidad ha puesto como el acento, ¿no? Pero vamos ahora a hacer un pequeño descanso porque estamos muy teóricos el día de hoy. Entonces vamos a escuchar un poco de música y va a ser Camila Núñez la que nos presente la siguiente canción el día de hoy. Así que, María Camila.
Las voces del libro.
Bueno, vamos a escuchar una canción a continuación de la serie británica Call the Midwife, que podríamos traducir como Llamen a la partera. Esta es una serie creada por Heidi Thomas, que fue estrenada en 2012 y ahora va por su quinta temporada. Las primeras tres temporadas están basadas en las memorias que escribió Jennifer Worth en manera de trilogía, en la que cuenta su historia como partera y enfermera en el Londres durante la década de 1950. Luego, la cuarta y quinta temporada siguen contando la historia ya sin esta protagonista principal, pero siguen contando los problemas y la realidad del servicio de salud británico, la vida urbana de Londres, los problemas cotidianos y no tan cotidianos que experimentan sus protagonistas, con temas relacionados como el amor, la violencia, la religión, los problemas de salud pública y las dinámicas de salud de enfermedad que terminan definiendo en ese momento los parámetros de normalidad y de anormalidad. Entonces, esta canción que vamos a escuchar está compuesta por Peter Salem, que es reconocido también en Inglaterra por otros trabajos para documentales, películas y series, entre las que se encuentran Five Daughters, Painted Lady y pues Call the Midwife.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Información importante para todos los estudiantes y egresados rosaristas. A partir del 6 de junio, el pasaporte virtual cambia de apellido.nombre a nombre.apellido. Recuerda, ahora ingresar al pasaporte virtual como nombre.apellido para que puedas acceder con un único usuario a todas las plataformas virtuales de la universidad. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio. Nuestra universidad se está transformando. En el marco del Plan Integral de Desarrollo al año 2020, se presenta a la comunidad rosarista la nueva estructura organizacional de la universidad. Esta transformación va a afrontar los retos de cambio para construir una universidad con altos estándares de excelencia, compromiso y servicio. Espera más información. Anuncia Rectoría, Vicerrectoría, Sindicatura y Secretaría General.
Un libro, una historia, un personaje. Entre textos.
Esta cantautora británica se llama Kerry Tree y su tema es Mamaquita. Ella hace esta canción producida con sonidos indígenas y hace parte del repertorio de la World Music. Su repertorio instrumental pues aboga un poco por el reconocimiento de las tribus indígenas que están alrededor del planeta y que se mantienen aún con nosotros. Antes de seguir con la entrevista que hizo Diego y Mónica y Camila, quería contarles un poco que la canción que habíamos escuchado anteriormente sobre las parteras, pues estamos haciendo como todo un ambiente sobre lo que es la importancia de la mujer en el cuidado, porque la mujer siempre ha sido como la cuidadora, y eso es un poco las fisioterapeutas, unas cuidadoras del cuerpo, unas cuidadoras del alma humana, y en ese sentido es que queríamos un poco hacerles un reconocimiento a ellas y a los fisioterapeutas hombres también, que a partir del cuidado y el reconocimiento de las capacidades de cada uno de los seres humanos, pues organiza el cuerpo y a través del movimiento articula pues unos nuevos escenarios de reconciliación y de reconocimiento tan importantes en una sociedad que se está transformando día tras día y en la que Colombia entra en un momento muy importante de su historia. Así que los voy a dejar con Mónica para que haga la presentación de las profesoras a las cuales Camila y Diego les hicieron la entrevista. Entonces, Mónica, por favor, presentemos a las doctoras.
Gracias, Luis. La profesora Lilia Virginia García es fisioterapeuta, especialista en docencia universitaria y magíster en antropología, con experiencia en investigación social en salud. También nos acompaña la profesora Margin del Socorro Martínez. Ella es fisioterapeuta de la Universidad del Rosario y especialista en docencia universitaria de la misma institución. Ella es magíster en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia y las dos son investigadoras del grupo Ciencias de la Rehabilitación de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud.
Bueno, gracias, Mónica. Entonces vamos con la entrevista que realizamos a las autoras del libro La Gestión Social en Rehabilitación, un enfoque emergente en salud pública para la fisioterapia, publicado por la Universidad del Rosario en la colección Textos de Medicina y Ciencias de la Salud. Recuerden no desconectarse de U Rosario Radio y recuerden que nos pueden seguir en el fanpage editorial Universidad del Rosario, en Twitter @editorialUR, en Instagram editorial_UR, y tenemos también, nos pueden seguir en Google Plus y en LinkedIn, y también no olviden que estamos en @UrosarioRadio en Twitter. Y vamos con la entrevista.
Las voces del libro.
Bueno, nos encontramos con la profesora Virginia, la profesora Margin de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Estamos entonces acá para hablar de su libro Gestión Social en Rehabilitación, un libro bastante interesante que comparte también con otras dos autoras que son Diana Alexandra Camargo y María Fernanda Díaz. Me acompaña María Camila Núñez y pues nada, arrancamos la entrevista.
Sí, gracias. La primera pregunta es que queremos profundizar un poco más en la concepto, en la estrategia que es la gestión social. Tenemos entendido que pretende no solamente integrar a los fisioterapeutas como profesionales, sino a la comunidad civil y a la comunidad no solo civil, sino indígena, la comunidad con discapacidad, entre otros. Queremos saber qué acciones concretas representan a la gestión social en los espacios en los que se presenta. Sabemos que quieren expandir la gestión social para hacer políticas públicas. Entonces, ¿qué acciones concretas tiene la gestión social no solo para los estudiantes de fisioterapia o de pronto uno como que no es profesional de la salud?
Tal vez lo primero que quisiera decirles es que habitualmente ubicamos la labor de un fisioterapeuta en el área clínica. Es decir, uh-huh. Está en el imaginario colectivo que la fisioterapia se restringe a unos espacios más bien de atención hospitalaria, uh-huh. y en personas que tienen lesiones que comprometen alguna cuestión del movimiento. Sin embargo, en la Universidad del Rosario tenemos como la certeza y la particularidad de poder brindar un panorama mucho más amplio del desarrollo de nuestro objeto de estudio, que es el movimiento humano. Y el movimiento humano tiene muchas más implicaciones que no solamente la atención a alteraciones desde el punto de vista físico o cinético. Y en ese sentido, pues nosotros hemos desplegado en términos de ejercicio profesional unas áreas de desempeño a partir de nuestro objeto de estudio, el movimiento humano, y una de ellas es la gestión social. Y cuando hablamos de gestión social, entonces eso tiene unas implicaciones sociales, políticas, y unos retos también para el desarrollo de nuestra profesión que superan la visión eminentemente clínica o biomédica como se asocia a nuestra profesión.
Teniendo en cuenta pues la pregunta que nos hace Camila, ¿tú quieres es que te contemos acerca de experiencias que particularmente hayamos tenido de gestión social?
Sí, claro, también, y por medio de ellas, digamos, ¿qué estrategias son claras de la gestión social? Uh-huh. De este enfoque que usted nos muestra.
Bueno, yo quisiera de pronto no responder a esta pregunta con simplemente ejemplos, sino hacer referencia a que los asuntos o el interés del programa de fisioterapia por abordar problemáticas de salud pública y específicamente abordadas a través de la gestión social vienen desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, inclusive ese es uno de los apartados del libro en donde nosotros contamos cómo fue surgiendo en el programa el interés por trabajar estos asuntos desde esta perspectiva, ¿no? Desde lo que es el abordaje desde la salud pública y la gestión social. Y eso se remonta a hace muchísimos años, en donde inicialmente se consideraba o se incluyó dentro del plan de estudios una serie de asignaturas que eran a manera de seminarios, y que esos seminarios eran optativos, eran electivos. Entonces, si a uno le interesaba conocer esa área, uno escogía esas asignaturas, uno podía tomar un seminario que se llamaba en ese momento de salud comunitaria, sí, y la práctica también de salud comunitaria. De hecho, la profesora Virginia fue mi profesora en esa época, ¿sí? Hablo que la experiencia viene desde hace muchísimo tiempo atrás y empezamos a trabajar entonces con diferentes instituciones, tanto de salud como en esa época el antiguo Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito, en el abordaje de ciertas problemáticas de colectivos vulnerables, ¿sí? A través de diferentes estrategias. Entonces, ya Virginia mencionaba todo el tema del abordaje del cuerpo, ¿cierto? Y cómo a través de estrategias como, por ejemplo, la promoción de hábitos de vida saludable, de actividad física en ese tipo de poblaciones, pues resultaba un elemento fundamental para favorecer procesos de inclusión, ¿cierto? Para poder hacer abordajes colectivos de esas problemáticas, y así fue empezando el proceso en la universidad. Ya después, esos seminarios y esa práctica se volvieron obligatorias, uh-huh. ¿sí? Y de hecho, con la reforma curricular que hicimos en el año 98, que recién ya los programas quedaron, digamos que a cargo exclusivamente de la Universidad del Rosario, porque antiguamente estaban en convenio con la Escuela Colombiana de Rehabilitación. En esa reforma curricular, esas prácticas quedaron ya obligatorias. Uh-huh. Es decir, ya todos los fisioterapeutas tenían que cursar esa práctica. Y también por esa época empezamos a trabajar en la construcción de lo que eran las líneas de investigación en esa época, hoy en día grupos de investigación. Y también de la mano con eso empezamos a trabajar en un ciclo de profundización. Uh-huh. También como una opción de salida del programa. Entonces, a partir de todo eso, se fueron construyendo muchas experiencias a través del trabajo de campo con las instituciones con las que desarrollábamos en convenio esta práctica. Fuimos conociendo también muchas dinámicas de trabajo que se estaban llevando a cabo aquí en el distrito, específicamente, digamos que bajo lineamientos que tiene definido el distrito a través de la Secretaría de Salud, ¿sí? Ya lo mencioné, el antiguo Departamento de Bienestar, pero también con grupos de base comunitaria, con diferentes tipos de organizaciones. Hoy en día esa práctica se denomina la práctica de promoción y prevención, que también es obligatoria para todos. Tenemos también una cátedra orientada a ubicar al estudiante en el desempeño del fisioterapeuta en esa área, y también tenemos un ciclo de profundización. Entonces, el ciclo de profundización se mantiene, y a partir de ello hemos orientado también diferentes trabajos de grados de los estudiantes en convenio con muchas instituciones. Hoy en día pues tenemos varios egresados trabajando en el área, ¿sí? Egresados que también han logrado avanzar en su proceso de formación posgradual en el país, en el nivel de maestrías, y también fuera del país en el nivel de doctorado, y ya están empezando a retornar y nuevamente a nutrir el currículo.
Gracias. Hablando de eso, quiero hablar. Ustedes le dan una importancia muy grande en el texto a la investigación, y como todo este trabajo del que nos hablaste ahorita ha hecho para nutrir el currículo, para formar una nueva clase de fisioterapeutas, entonces quiero hablar un poco de eso. Ustedes tienen unos semilleros y un grupo de investigación. ¿Nos puedes contar un poco cuál es el futuro de este grupo? ¿Qué proyectos tienen en mente como para seguir con la línea de la gestión social? Esto es muy importante porque los estudiantes están entrando a la investigación y esto nutre cada vez y mejora un poco más la profesión de fisioterapeuta. Entonces, ¿nos quieren contar un poquito más de eso?
Y para reforzar un poquito esa pregunta, también me causa la curiosidad, ¿cuál es la recepción de los estudiantes precisamente ante todos estos semilleros, todos estos grupos de investigación, todas estas oportunidades de investigación que hay con ustedes? ¿Cómo el estudiante también ve eso en su formación?
Bueno, en principio quisiera decir que por esa mirada histórica de la fisioterapia que hablé hace un momento en la entrevista, nosotros como que hicimos una investigación muy centrada en lo que era la investigación cuantitativa. Y cuando nosotros empezamos a explorar como las posibilidades del desarrollo de la fisioterapia y de nuestro objeto de conocimiento, pues buena parte de nuestro trabajo tiene que ver con el mundo de lo social, porque el movimiento humano, pues mantenerlo atrapado dentro de las estructuras anatomofisiológicas, pues eso es bastante complejo y difícil. Entonces vienen todos los elementos sociales, culturales y de otro orden. Eso para la investigación implicó para nosotros de manera fundamental replantear el tipo de preguntas que nos hacíamos alrededor de los problemas de las personas que tenían o no alteraciones de movimiento y que se relacionaban directamente como cómo un fisioterapeuta trabaja con, por y para el movimiento. Y eso implica mucho de lo que ha venido hablando Margin, de cómo hemos construido a través de estos ya desde el 96, sí,
la 30 años de ese seminario de salud comunitaria. Eso fue como en el año 93 92,
y bueno, y ya estamos en el 2016. Luego tenemos un recorrido ahí largo. ¿Y qué es entonces hacia donde hemos caminado un poco en investigación? Es buscar un complemento de las ciencias cuantitativas y las cualitativas. Es reconocer que los seres humanos nos construimos en un mundo social, en un mundo intersubjetivo de relaciones, y que no nos agotamos en las estructuras biológicas, y que no todo se puede medir desde las ciencias cuantitativas. Entonces ha sido súper rico porque hemos tenido ya una nutrición desde la sociología, desde la antropología, para comprender fenómenos sociales del movimiento desde otras perspectivas. Entonces, en gestión social en particular, nos hemos metido, por ejemplo, con temas de investigación, de análisis documental, de, digamos, otros diseños investigativos más en el terreno de lo cualitativo que de lo cuantitativo, lo que no significa que no podamos hacer, por ejemplo, trabajos de investigación mixtos o cosas de ese estilo. Paralela a nuestra reflexión, pues un poco por allá por el 98, como decía Marcincita, nos preguntábamos por hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos, y uno fue orientado hacia todo lo que eran los procesos de rehabilitación e integración social. Y eso ha implicado para nosotros lectura, fundamentación, construcción de proyectos y trabajo colaborativo, al que hemos ido enganchando también a los estudiantes. Tú preguntabas un poco sobre la receptividad, y yo creo que los estudiantes encuentran una riqueza tal de posibilidades para el desarrollo de la fisioterapia en el programa de la Universidad del Rosario, que el área de gestión social en particular, digamos que goza de cierto prestigio y gusto, porque hay unas líneas que son muy explícitas para la fisioterapia, como yo les decía, la clínica, o sea, es muy explícito que un fisioterapeuta haga eso, pero no tanto que haga, por ejemplo, un trabajo en gestión social. Entonces, los estudiantes que no encuentran en la clínica como ese apetito o lo que a ellos les gustaría desarrollar de su perfil profesional, pues encuentran otras opciones, y una de ellas es pues justamente la de gestión social. Y tenemos muchos proyectos muy interesantes para mostrar. De hecho, una de nuestras investigadoras que trabaja con nosotros en el grupo, hoy ya formado y consolidado, que se llama el Ciencias de la Rehabilitación, pues tenemos el orgullo de tener en nuestro grupo dos proyectos que han sido financiados por el séptimo programa marco de la Comisión Europea, financiación que no ha logrado ningún grupo de investigación en nuestro país. Entonces, digamos que eso muestra como los desarrollos y la seriedad con la que nosotros hemos desarrollado todos los procesos investigativos al interior, no solamente de fisioterapia, sino de nuestro grupo de investigación. Y aparte de esos proyectos, que son, digamos, los más sobresalientes, creo que tenemos otras cosas muy importantes en el grupo que han aportado al desarrollo mismo de la disciplina y de unos nuevos enfoques en rehabilitación. Margin también participa actualmente de un proyecto con otros colegas, que estamos mirando todo lo que son las competencias en los niveles primarios de atención para las profesiones de rehabilitación. Estamos mirando, bueno, esa es una fase, digamos, que estamos avanzando sobre ella, pero también estamos estudiando hasta qué punto sabemos e identificamos claramente cómo se están organizando los servicios de rehabilitación en los niveles primarios, porque como históricamente hemos estado es en la parte clínica y en los niveles más altos de complejidad del sistema, pues tener claro lo que se hace en la base a veces también es un poco difícil, y entonces eso impacta los currículos, no solamente en el Rosario, sino los currículos de otras escuelas de formación, impacta la profesión también, porque estas reflexiones se extienden a los gremios, a las asociaciones, digamos que un poco a la comunidad académica en general. No sé si tú quieras complementar.
Sí, pues Vir ya ha mencionado unos proyectos que identifican claramente cuál ha sido la trayectoria que hemos tenido en investigación, y quisiera resaltar, adicional a los que Virgi menciona, todo el trabajo que hemos desarrollado en el distrito en torno a la población de personas con discapacidad. Entonces, eso ha sido un trabajo también muy importante, que en el que debo resaltar todo el trabajo que ha desarrollado el grupo de investigación, inclusive desde la misma formulación de la política pública de discapacidad del distrito. Esto fue algo liderado también desde la universidad por convenio o por contrato con la Secretaría de Salud, diferentes, múltiples trabajos de investigación en torno a lo que es la estrategia de rehabilitación de base comunitaria en el distrito, y también todo lo que se ha venido adelantando alrededor de lo que es el estudio de nuestro sistema de salud. Virginia mencionaba los proyectos FP7, ¿sí? Esos dos proyectos directamente están haciendo análisis de nuestro Sistema General de Seguridad Social en Salud. Inicialmente, en la primera etapa de ese proyecto, se estudió sobre la la equidad en el acceso a los servicios de salud, tanto en Colombia como en Brasil. Se analizaron condiciones, objetivos, tanto intermedios como finales de las redes integradas de servicios de salud en Colombia y en Brasil. Y actualmente, pues, ese proyecto en su segunda etapa está ya trabajando a través de una metodología investigación, acción, participación, el desarrollo de unos estudios de caso, en donde efectivamente lo que se quiere es mejorar estrategias, diseñar estrategias de mejora para incrementar los niveles de coordinación asistencial en algunas redes aquí en el país. Entonces, digamos que la investigación ha tenido, ha estado de un lado relacionada con estudios del sistema de salud, estudios relacionados con la población en situación de discapacidad, y también con todo lo que tiene que ver con el tema de política pública, particularmente en el distrito.
Bueno, no, tal vez falta una cosa, qué pena. Semilleros.
Sí. Claro,
claro, sí. Eso es súper importante porque, como les decíamos, los estudiantes también buscan salidas, opciones distintas. Uh-huh. Y realmente, aunque el tema de los semilleros, a veces yo creo que hay un problema estructural en la universidad, y a veces son los tiempos también de los profesores, de los estudiantes para apoyar. Lo que sí hemos encontrado es una receptividad enorme de parte de los estudiantes, porque ellos encuentran unos temas diferentes. La incorporación de todos los aspectos sociales y culturales a nuestros análisis es una cosa que se convierte en un atractivo también para los muchachos. Uh-huh. Por los temas que nosotros tratamos. Entonces, digamos que se apartan como de la cotidianidad. Uh-huh. De claro. Los estudios como clínicos y bueno, a los que les gusta, ¿no? Entonces, encuentran allí una posibilidad de trabajo interesante y en unos temas, digamos, como sui generis. Nosotros atamos a los estudiantes también a través de las pruebas de grado. Entonces, nuestros proyectos, los que son liderados por los profesores, enganchan estudiantes para que ellos hagan sus trabajos finales para optar al título profesional como asistentes de investigación, por ejemplo. Y eso es súper interesante porque terminan aproximándose a unos temas. Actualmente, por ejemplo, tengo estudiantes vinculados a un proyecto que trabaja derechos sexuales y reproductivos en personas con discapacidad intelectual. Y ese es un tema socialmente muy espinoso. De hecho, ayer en séptimo día había una discusión muy interesante sobre si ellos tienen derecho a tener hijos, a tener familia, y están las dos posiciones ahí controvertidas, y nosotros estamos en medio del ojo del huracán, porque una de las investigadoras que participó en ese programa, pues nosotros estamos en la línea de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Y esos son temas que para los estudiantes son súper vigentes, apasionantes.
Claro.
Y que se salen un poco como de la cotidianidad de sus reflexiones en torno al movimiento. Entonces, creo que tenemos muchísimo por construir, muchísimo por hacer y por seguir como enriqueciendo esas miradas refrescantes y nuevas para nuestro objeto de conocimiento.
Sí. Ese trabajo en investigación también nos ha permitido contar con la posibilidad de tener jóvenes investigadores financiados, por ejemplo, Colciencias, que han logrado culminar, desarrollar estudios de maestría aquí en el país, pero también que con el apoyo del grupo de investigación han podido adelantar estudios de maestría y también estudios de doctorado fuera del país. Entonces, digamos que esa experiencia nos ha permitido a nosotros hacer algo muy importante que debemos hacer en la universidad, y es la formación de la generación de relevo, ¿no? De hecho, estamos muy atentos de nuestros egresados en todos esos procesos de formación, particularmente de aquellos quienes han sido jóvenes investigadores, para que a su retorno al país podamos mantener el vínculo con ellos, ellos puedan encontrar alguna forma o alguna estrategia de trabajo con nosotros, y que ellos puedan apoyarnos o orientar algunas asignaturas u opciones de grado, bueno, a través de los proyectos que ellos estén trabajando, de tal manera que exista siempre como ese feedback hacia el currículo y también que ellos pues encuentren en nuestra universidad mayores posibilidades también de desarrollo académico y profesional.
Vale, profesoras, ya la última pregunta, porque el tiempo es corto en radio, entonces, nada, María Camila.
Bueno, la última pregunta que les queremos hacer es un poco más aterrizada, digamos, a lo que está pasando ahora en nuestro país. Hablando del impacto que puede tener esta clase de investigación, esta clase de políticas públicas, la investigación en salud pública, en gestión social, ¿qué papel o qué aportes puede tener un fisioterapeuta con esta formación, con este enfoque de gestión social en un posible espacio de posconflicto? ¿Qué papel puede tener en la reinserción, en ese aspecto de del posconflicto?
Bueno, pues tenemos unas experiencias bastante interesantes en el marco de este proceso. Una de ellas es todo el apoyo que hemos dado a un gran proyecto que a nivel nacional se está desarrollando. Inclusive hace 8 días fue la inauguración del Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa. Fue inaugurado por nuestro presidente y también por el embajador de Corea, porque fue un proyecto que se logró desarrollar en el país con la financiación tanto de Colombia como del gobierno de Corea. En el marco de ese proyecto, la universidad tuvo un papel fundamental en la etapa inicial de la gestación de ese proyecto. De hecho, nuestro director Israel Cruz, él estuvo visitando a través de COICA diferentes centros de rehabilitación en Corea, un poco para hacer todo la propuesta o el diseño de lo que debía ser esa etapa de rehabilitación inclusiva de militares de las diferentes fuerzas y de policía también, que estuviesen en situación de discapacidad y que, digamos que de cara a la vida civil, ¿sí? Ya un cambio en su proyecto de vida luego de que ya ellos tienen que salir a la vida civil. En ese proyecto nosotros hemos apoyado varios procesos con estudiantes de pregrado, ¿sí? Con nuestros estudiantes que están en opción de grado. De hecho, en este momento tenemos 3 estudiantes vinculados allá al Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa, y estamos empezando a trabajar con la Agencia Colombiana para la Reintegración. Logramos este semestre ubicar una práctica de profundización en la agencia. Esa práctica hace parte del núcleo común de ciencias de la rehabilitación, es decir, lo pueden tomar estudiantes de fonoaudiología, fisioterapia y terapia ocupacional. Y en el marco del trabajo que se venía haciendo en esas cátedras de profundización, una estudiante muy interesada en toda esa problemática de discapacidad auditiva, producto del conflicto armado, estuvo trabajando en esas dos cátedras en un proyecto, en una idea de cómo podríamos trabajar con la Agencia Colombiana para la Reintegración, y logramos este semestre que ese estudiante estuviese allá en la agencia. Llevamos que 3 semanas de práctica y con una proyección muy grande. O sea, realmente allí las necesidades son altísimas, y los abordajes que nosotros podemos hacer, no solamente desde fisioterapia, sino también desde fonoaudiología y terapia ocupacional, pues son bastante grandes. De hecho, la estudiante que en este momento tenemos allá en la agencia es una estudiante de fonoaudiología de último semestre, pero que hizo el ciclo de profundización en gestión social que orienta el programa de fisioterapia. Entonces, digamos que estamos articulando varios intereses en esa apuesta. Estamos hasta ahora empezando con la agencia y vemos un universo de oportunidades en el trabajo con la agencia. Realmente estamos en ese proceso también de exploración. Estamos conociéndonos mutuamente, ¿sí? Y allí lo que hemos identificado es una oportunidad, son grandes oportunidades de trabajo conjunto. Entonces, todo el tema del manejo del cuerpo, de la comunicación, de la ocupación de las personas, desde los objetos de estudio de las 3 profesiones que tenemos en rehabilitación en la universidad, pues es muy grande. Entonces, esperamos que con esta experiencia con la que empezamos podamos abrir muchas más oportunidades de trabajo.
Quisiera complementar, tal vez porque nuestros oyentes de pronto también desconocen, digamos, ese aspecto, y es que fisioterapia en particular no trabaja solo con personas con discapacidad. Uh-huh. Y el escenario de posconflicto no nos va a poner a buscar quién perdió una pierna por una mina quiebrapatas, desde luego que también lo hacemos, o por una mina antipersonal, sino que realmente nosotros tenemos un reto allí de trabajar con toda una redefinición de unos cuerpos que están pensados para la guerra, y cómo, más que de soltar los fusiles, cómo desarmamos esos cuerpos para la paz. Y yo creo que en esa configuración, con técnicas corporales, con autoconciencia corporal, con mucho del trabajo que hace el fisioterapeuta, nosotros tendríamos un papel, recordando siempre que esto es un trabajo complejo donde deben varias disciplinas sumarse para, digamos, hacer un aporte, digamos, importante, significativo, de impacto, porque pues solos no podemos hacer nada. Margin hablaba con mucha frecuencia de lo que hacemos con Teo, con Fono, pero creo que tendremos muchas cosas que hacer con antropólogos, con sociólogos, con arquitectos, con abogados, con todos los posibles involucrados, para tener siempre como una mirada lo más completa posible de estos sujetos que entran a jugar unos nuevos roles dentro de la sociedad, y cómo nosotros de alguna manera podemos facilitar mediante el trabajo que hacemos que esa reincorporación sea, digamos, efectiva tanto para las personas que aspiran a asumir unos nuevos roles como nosotros, una sociedad receptiva a lo que ellos también entren a redefinir como sus nuevos roles e inclusive nuevos valores dentro de nuestra sociedad.
Vale, profesoras, el tiempo ya se nos acabó. Muchísimas gracias por la corta entrevista. Sé que podríamos hablar aquí una media hora más. Podríamos hacer un programa al futuro después. Cuando vuelvan a publicar un libro, volveremos a hacer un programa ya con ustedes. Muchas gracias y pues nada.
Bueno, a ustedes muchas gracias también. Y esperamos que esto deje muchas inquietudes entre nuestros oyentes y que ojalá a través de las redes nos retroalimenten y nos sigan profundizando, porque realmente creo que la fisioterapia es una profesión sorprendente en el sentido de que hay muchas cosas por ofrecer y que a veces la gente no sabe todo lo que podemos hacer, que desconocen todo lo que un fisioterapeuta puede hacer. Cuando estamos en estos escenarios suelen preguntar, ¿y un fisioterapeuta hace eso? Y la respuesta es sí y más.
Qué chévere. Contacto. Si alguno de nuestros ciberoyentes quieren de pronto contactarse con ustedes, un correo, redes sociales, Twitter, algo.
A mí, a Virginia García, le pueden escribir a lilia.garcia@rosario.edu.co porque tengo nombre oculto.
¿Y la profesora Margin?
margin.martinez@rosario.edu.co.
Vale, muchas gracias.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Estás escuchando Un Rosario Radio.
Nuestra universidad se está transformando. En el marco del Plan Integral de Desarrollo al año 2020, se presenta a la comunidad rosarista la nueva estructura organizacional de la universidad. Esta transformación nos permitirá afrontar los retos de cambio para construir una universidad con altos estándares de excelencia, compromiso y servicio. Espera más información. Anuncia Rectoría, Vicerrectoría, Sindicatura y Secretaría General.
Estás escuchando Un Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y Un Rosario Radio.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Luis Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
Qué buena canción lo que está sonando de fondo. Mónica, presentémosle un poco de esta canción a nuestros ciberoyentes.
Bueno, esta canción se llama Mi Enfermedad, de Los Rodríguez. Fue una banda de rock madrileña formada por dos músicos argentinos, Andrés Calamaro y Ariel Roth, y dos españoles, Germán Vilella y Julián Infante. Esta canción es como otro tipo de malestar o enfermedad y se llama Mi Enfermedad, una canción que habla de los malestares del alma. Y podemos decirlo como los dolores del desamor.
Del corazón.
Del corazón, sí.
Todos los hemos tenido.
¿Mónica ha tenido dolores del corazón? ¿Del alma?
Bueno,
sin comentarios.
Y Camila.
También, me reservo, sí, pero sí, claro,
¿sí?
Todos.
Entonces escuchemos un poquito, que vamos con los oyentes que también han tenido dolores del alma. Escuchemos un poquito Mi Enfermedad de los Rodríguez, la voz
Las
de Andrés Calamaro. Muy bien, y esa es mi enfermedad, nuestra enfermedad, y qué tanto podríamos decir de esa enfermedad que estamos viviendo los colombianos, esa enfermedad de la violencia que ha afectado los cuerpos de todos nosotros. Yo creo que lo que hablábamos aquí, mientras ustedes nos escuchan y se divierten un poco con las canciones, nosotros vamos aquí como reestructurando las cosas que vamos a decir. Y nos impactó mucho, me decía Mónica y Camila también, eso de reconstruir los cuerpos. ¿Cómo fue que lo dijo la profesora? Mónica, tal vez lo tenías por ahí, que te llamó mucho la atención de la entrevista.
Sí, me llamó mucho la atención porque ella hablaba, una de las autoras hablaba de redefinir los cuerpos.
Redefinir.
Que están educados y pensados para la guerra, y que la fisioterapia puede ayudar a cambiar como esa corporalidad y desarmar esos cuerpos de la guerra para la paz, a través de, bueno, ya un poco más técnico, que son ya técnicas corporales. Y ella ha nombrado también que es un trabajo interdisciplinario, y que esa, o sea, la forma de facilitar la redefinición de los roles es que también la sociedad sea receptiva a esos cambios. Entonces me parece importante que, además de redefinir los cuerpos para la guerra, podamos redefinir los cuerpos también para la paz.
Sí, lo que pasa es que yo creo que después de 50 años de guerra o más tiempo en el que hemos pasado, pues la reconfiguración, no solamente los cuerpos que han estado en el combate como tal, pues se han configurado de alguna manera, sino nuestros propios cuerpos, a través del miedo, a través de la paranoia, pues fue algo que nos afectó directamente, y pues eso hace que nosotros tengamos que volver a pensarnos, y tal vez en esa posibilidad en que la gestión social en rehabilitación pues hace una intervención sobre no solo los cuerpos de las personas que han perdido una pierna, como también lo decía la doctora Virgi, pues también los nuestros, de todas maneras se ha generado una enfermedad, ¿no? Y yo creo que ahí el papel de la mujer es muy importante. Habíamos también, me gustó mucho, Camila fue la que trajo la canción de esta serie. Yo creo que hablamos un poquito sobre esas parteras que ves ahí en la serie.
Con gusto, de hecho la traje fue por eso, porque no solamente la serie y lo que nos dice esta trilogía de la autora Jennifer Worth es cómo es el papel de la mujer en esta sociedad londinense de los 50, sino solamente el papel de las enfermeras como mujeres y como parteras. Entonces son mujeres que van y que lidian con los problemas no solamente del embarazo, de los dolores, de la sangre, sino con los problemas familiares. Ellas terminan siendo un polo a tierra de los problemas familiares. Entonces este papel en el que la mujer tiene un poder que casi está invisibilizado. Por eso es que también parece muy importante el enfoque de género y el enfoque diferencial que también nos mencionan en el libro, porque no es solamente tener en cuenta que somos un todo, sino que en ese todo hay individuos. Entonces no hay que dejar de lado el papel del individuo por hablar del todo, ni dejar de lado el papel del todo por hablar del individuo. Ese es el enfoque poblacional que el libro nos resalta, y es el enfoque diferencial que también me parece muy importante resaltar. Entonces el papel de la mujer como parte de la sociedad, pero también como el rol femenino, se construyó, se puede reconstruir y recuperar en este proceso de paz con el proceso de las fisioterapeutas y en la rehabilitación, no solamente del cuerpo, sino de nuestros cuerpos, entre comillas, sanos, y de nuestras mentes.
Qué bueno, Camila. Y le cuento que nosotros hicimos uno de los primeros programas que trabajamos, que trabajaba un poco ese enfoque diferencial de género. Se trabajó con María Victoria Uribe, un libro que ella también sacó, que se llamaba Hilando Fino, que era sobre la participación de las mujeres en la violencia. Y un poco la conclusión que sacábamos ahí era un poco, las que han quedado son las mujeres, es decir, los que han dado su vida son los hombres, pero entonces los hijos y los esposos han muerto en el campo de batalla, y las mujeres son las que se tienen que quedar a reconfigurar el tejido social. y como Camila lo decía, pues en ese ambiente de cuidado y de atención a su familia, pues se está aprendiendo, y tenemos que aprender mucho de esa forma como la mujer puede llegar a entender los procesos que se están dando allí. Para los que quieran escuchar ese programa también, cuando no los pueden escuchar en vivo, pues los pueden escuchar por el Spreaker, que tenemos todos los podcasts de nuestros programas subidos. Solo es que pongan www.spreaker.com y allí pueden bajar la aplicación y buscar Las Voces del Libro, y pueden encontrar todos nuestros programas para que nos sigan, y entre más likes y más compartir, pues nos van haciendo más famosos a nosotros tres.
Se les agradece cualquier like, cualquier compartida. Mientras más famosos seamos, más programas habrá para ustedes.
Y los hacemos con mucho cariño desde la Universidad del Rosario. Esto es Un Rosario Radio, formando opinión. Recuerden, @UrosarioRadio en nuestro Twitter, y el Twitter de la editorial, @EditorialUR. Y vamos con una canción de una cantante afrocolombiana de la Costa Caribe. Ella ya está como por los 77 años, pero una mujer que ha sido una cuidadora del alma con su voz, una cuidadora del alma con su canto, con su baile, con sus mujeres. Y ella es Petrona Martínez, y nos habla de la alegría de la vida, de las costumbres diarias, y es una canción para revitalizar el resto del día, para hacer fisioterapia a los cuerpos que están por allá afuera, y los que puedan bailar, bailen, y los que puedan cantar, canten, que aquí estamos es para volver a reconfigurar un tejido social y para hacer país. Y ahí va.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
Me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Oye, niñales, la vida vale la pena.
Fuera para el lama, hoy vamos a sacar arena.
César Jiménez, ya la creciente bajó.
Vamos a sacar arena para ganarnos el arroz.
A mí, Martínez, la vida vale la pena.
Fuera para el lama, hoy vamos a sacar arena.
Cuando el arroyo se crece, son cosas que yo lamento. Me dice mi compañero, es otro día.
Y estamos ahora con los recomendados. Y desafortunadamente Libardo tuvo que salir rápidamente a cumplir una misión de la editorial y no nos puede acompañar para hacerle los recomendados del día de hoy, pero nos dejó encargados a nosotros tres, así que cada uno de nosotros va a hacer la presentación de uno de los recomendados que tenemos para el día de hoy. El primero de ellos se llama La desatención hacia el daño ambiental en Colombia. Este libro propone advertir sobre las particularidades del daño ambiental puro respecto a otros generadores de responsabilidad extracontractual, la ausencia de un marco normativo que logre atender a esas particulares y demás dificultades que desde el punto de vista jurídico se presentan para lograr una reparación. A partir de ello busca plantear alternativas para alcanzar este mismo objetivo. Se llama La desatención hacia el daño ambiental en Colombia, de la editorial de la Universidad del Rosario. Mónica, ¿cuál nos trae el día de hoy?
Bueno, en otra novedad, tenemos el libro Derecho Mercantil Consuetudinario. Este libro analiza el papel de la costumbre en el sistema jurídico colombiano desde una perspectiva internacional, las funciones que desempeña en el derecho comercial, el lugar que ocupa en el ordenamiento y su eficacia como característica definitoria a partir de su utilización judicial y de su proceso de construcción consuetudinario local, nacional, extranjero e internacional. Esto último dentro de su ubicación como elemento fundamental de la nueva Lex Mercatoria. Esta es una coedición con Leyes y la editorial de la Universidad del Rosario.
Finalmente, yo les quiero recomendar el libro Biblioteca Antigua, Circulación y Conocimiento. Este libro lo describe Luis Enrique Nieto como una obra que la Universidad del Rosario presenta al público, plena de ilustraciones reveladoras de ese mundo maravilloso de los libros, unida a unos textos cuyo hilo conductor se encuentra en las innumerables facetas de ese objeto milagroso, Biblioteca Antigua de la Universidad del Rosario.
Y recuerden que esas tres novedades las pueden conseguir en las páginas de nuestros distribuidores, que son Siglo del Hombre, www.libreriasiglo.com, y la librería de la U, www.libreriadelau.com. Y bueno, ya el tiempo se nos acortó. Creo que vamos a tener que volver a estos temas con nuestras panelistas, con Camila y con Mónica, porque quedaron muchas cosas que queríamos decir, pero pues el tiempo se nos va agotando. Y pues como siempre, nuestra despedida, que está siempre llena de agradecimientos, pues muchas gracias a María Camila Núñez, así sienta que la regaña el papá cuando le dice, María Camila, venga para acá, y a Mónica Redondo, nuestra abogada, las invitadas panelistas de ahora en adelante en Las Voces del Libro, a nuestras invitadas, la doctora Margin del Socorro Martínez Mateus y la doctora Virginia García Sánchez. En la producción nos acompañó Diego Garzón Forero, en el Control Master John Álvarez, y la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y la dirección general de Sebastián Ríos. Yo, Luis Enrique Izquierdo, me despido por el día de hoy, y recuerden siempre seguirnos en el Twitter @urrosarioradio y @editorialur. Muchas gracias por escucharnos, y si no nos escuchan, compartan en el Spreaker nuestros podcasts.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presentó Las Voces del Libro.